Bien, pues vamos a volver a empezar. Espero que hayáis recargado pilas con el café porque nos esperan también unas presentaciones muy interesantes a partir de ahora. Tenemos dos estudios de caso. El primer caso es de los museos de Bristol. No están físicamente aquí, pero están online y responderán a las preguntas en directo después de la presentación del vídeo. El vídeo o la presentación es cargo de Fake Artist, que es el responsable de contenidos digitales de los museos de Bristol, encargados de varios sitios web y plataformas de museos para que las necesidades de los visitantes estén al centro de los productos y servicios digitales, presenciales y en línea, en estrategia de contenidos. Y también tendremos a Mark Pajak, jefe de transformación digital de los museos de Bristol, como digitalización, lugares web, datos públicos y la tecnología audiovisual. Tiene experiencia en interoperabilidad de sistemas, gestión de colecciones, bases de datos y análisis de datos. Y como él mismo dice, tiene una gran pasión por las colecciones de historia natural. Ahora nos hablará de este caso de los museos de Bristol, centrado en las galerías de audio para públicos presenciales y en línea. Entramos con el vídeo. Gracias. Hola a todos, soy Mark Pajak, jefe de transformación digital de Bristol Museums, y Fay Curtis, de experiencia de usuario y comercialización de Bristol Museums. Estamos hoy aquí para hablar de audio de galería para audiencias físicas y digitales. Hemos estado trabajando en varios con proyectos en últimos años, tanto en galería como online. Y vamos a hablar un poquito de nuestros procesamientos, nuestros pensamientos que hemos estado haciendo y hacia dónde creemos que nos dirigimos. Bristol Museums incluye el Museo Yard Gallery, Georgian House Museum, Blaise Museum, Red Lodge Museum y Bristol Archives. Más o menos unas 750.000 visitas físicas al año y 2 millones de visitas web. El contenido de audio en los museos no es nada nuevo. De historias orales que se remontan a décadas o cosas más nuevas como podcast u otras cosas más experimentales que hemos estado haciendo. Tenemos varias cosas en las galerías, como nuestros kioscos, donde utilizamos auriculares o altavoces para el contenido de audio. También dispositivos de descripción de audio y audio guías, ya sea hardware que entregamos nosotros o utilizamos dispositivos propios de los visitantes. Hemos hecho mucho más también online con contenido de audio, podcast, pero también cosas como historias orales o grabaciones de sonido de nuestras colecciones. Con respecto a contenido de audio en la galería, hemos tenido muchos cambios en años recientes, pero hay algunas cosas que siguen siendo igual. Esto fue un post de blog que escribí en 2018 y bueno, pues estaba tirándome de los pelos con todas las peticiones que nos llegaban de códigos QR en las galerías, porque nuestra analítica mostraba que la gente realmente no utilizaba los códigos QR. Antes del COVID, la gente no sabía muy bien lo que eran los códigos QR. Había que tener una en el teléfono para poder utilizar un código QR, y había cosas como, bueno, podíamos ver de una exposición que tuvimos, Grace and Perry, en el Museo de Bristol y Galería de Arte, que a menos que alguien allí estuviese facilitando el acceso a los códigos QR, el acceso a los dispositivos y auriculares, la gente no los usaba. Pero ahora vemos que hay mucha más gente que tiene sus dispositivos, la mayoría de personas ya los tienen y están ok con usarlos en la galería, y también la gente sabe ya para qué son los códigos QR. En el Museo de Bristol nos interesan diferentes casos de uso y conductas de audiencias, y en este caso buscábamos audiencias físicas y online y cómo las conductas de usuarios pueden cambiar o ser iguales. Cosas como con contenido de audio, pues durante cuánto tiempo la gente escucha este contenido de audio en la galería o online. Hemos tenido esto en exposiciones anteriores y hemos visto que 40 segundos es la cantidad máxima de tiempo que la gente quiere escuchar a un audio. Así que bueno, quisimos ponerlo a prueba y ver si eso cambiaba para las audiencias en la galería o las online. La gente quiere utilizar el contenido de audio antes del tour o después, pues qué tipo de contenido de audio puede interesarles escuchar y cómo funciona esto con el contenido visual de las galerías también. Los diferentes tipos de contenido que analizamos en cuanto a contenido de audio, pues sería audiodescripciones, que sería una descripción visual de lo que se encuentra en la galería. Y esto es más por temas de accesibilidad, con dificultades visuales, quizá gente que no puede ver. O audioguías, porque estos son guías más generales, pues sobre una galería, una exhibición. A veces recibimos contenido de equipos que es adicional o complementario a la exhibición. Algo como, por ejemplo, un audio adicional, una grabación adicional de algo que es similar al tema que se está viendo, o también contenido de audio. Es posible que alguien venga al museo y quiera, pues les queremos decir que tenemos un podcast o algo similar. El proyecto del que vamos a hablar hoy, pues es la primera vez que hemos utilizado analíticas para rastrear el contenido de audio en persona. Con respecto al contenido de audio, tanto online como en la galería, hemos utilizado distintas cosas a lo largo de los años para servir ese contenido a visitantes o usuarios. Hay varios pros y contras para el uso de plataformas de terceros en contraste con tenerlas de manera interna. En el pasado, sobre todo, hemos utilizado plataformas de tercero como SoundCloud, Bloomberg Connect y más recientemente hemos estado haciendo también contenido Bloomberg. Y lo que hemos descubierto es que cosas como el uso de SoundCloud en galerías sería bueno en cuanto a su, bueno, que es un arreglo rápido. Pues si no podemos añadir cosas en otros lugares, pues se puede añadir aquí, se añade un código QR rápido en la galería y se puede disparar el contenido. Lo que pasa que hemos hallado que con plataformas de terceros hay mucho menos control en el desarrollo y las actualizaciones que puede haber y vemos que cuando los usuarios van a la galería, escanean un código QR para tener una audioguía y todo lo que reciben es una notificación de SoundCloud para que se descarguen la aplicación y no el contenido de audio. Así que, pues, bueno, eso la verdad es que hacía que la gente pues se desvinculara del contenido. Así que hemos estado experimentando más en los últimos 2 años quizá, sobre alojar contenido de audio en propia plataforma. Y cuando digo propia, lo que quiero decir es usando nuestros servicios o plataformas web para alojar el contenido que después podemos reproducir y disparar desde las galerías. Y como podéis ver aquí, pues hay muchos pros y contras para cada uno de ellos. La limitación más grande que nos encontramos como servicio de museo de autoridad local son cosas como utilizar plataformas de terceros para alojar nuestro contenido. Esto significa que tenemos que pagar a estas plataformas, aunque sea una cantidad pequeña, para tener pues la finanza tal y como deben estar y los procesos para poder pagar una suscripción. Y la verdad que esa es una de las mayores limitaciones a las que nos enfrentamos. Con frecuencia tenemos que tener muchos recursos respecto a cómo hacemos este tipo de cosas con las limitaciones que tenemos, tanto en las finanzas, pero también en cuanto a la tecnología y los sistemas. Aquí tenemos un ejemplo de esa limitación en la práctica. Esta es una cuenta de SoundCloud. La visitamos el otro día. Y bueno, pues la tarjeta de crédito estaba sobrecargada de pagos. SoundCloud ya no pudo cobrarse la tarifa de suscripción y estaban a punto de eliminar todo nuestro contenido de audio de ahí, que obviamente pues no tenemos ningún tipo de control. Con frecuencia vemos que estamos tratando de arreglar cosas como esta, pero también desde un punto de vista de usuario, pues SoundCloud lo que hace es pedirles que se descarguen la aplicación, así que realmente no es tampoco fabuloso, hay que encontrar otras soluciones. Como pequeño equipo en una organización de tamaño mediano, tenemos que tener cuidado con nuestro tiempo, nuestros recursos, presupuesto, como, bueno, os imaginaréis y muchos de vosotros también. Somos grandes defensores de el abordaje crea una vez y publica en múltiples lugares y tratamos de hacerlo cada día más, especialmente en cuanto a contenido digital. Si podemos crear una pieza de contenido y después publicarlo en varios lugares, significará que podemos hacer un mayor seguimiento más fácil, también alcanzar a más personas, podemos tener más control del diseño y el aspecto de las cosas y también podemos hacer que estén mucho más actualizadas. Este año formamos parte de un proyecto de acción, Let's Get Real. El año pasado nos centramos en el audio y cómo se accede a él en las galerías y lo utilizamos como una oportunidad para empezar a medir cómo los usuarios de las galerías acceden a este material. Como sé que haréis muchos de vosotros, utilizamos Google Analytics para registrar los usos de la página web y la participación y el engagement en todo el panorama digital. Más recientemente, Google Analytics 4, hemos visto algunos cambios y ha sido un poquito difícil adaptarnos a ellos y utilizar la plataforma. Lo que sí que es más fácil es conectarlo con Looker Studio, que se llamaba Google Data Studio antes. Este es un ejemplo de Looker Studio y del panel de control y de manera interactiva nos permite explorar cómo los usuarios están visitando las distintas páginas web. En la parte derecha podemos ver los diferentes dominios que tenemos, bristolmuseums.org.uk, la shop, las colecciones online, las exhibiciones online y los archivos. Y la gráfica muestra el uso a lo largo del tiempo y esto es interactivo, así que lo podemos filtrar por fecha o por palabra clave en la URL de la página. Esto es un modo que tenemos para explorar la actividad a lo largo del tiempo y el efecto de varias campañas de marketing y cómo son de populares nuestras exposiciones. Además de recuperar las visitas de las páginas web y el engagement que hay, Google Analytics también registra toda una serie de diferentes eventos. Podemos ver en la parte derecha un desplegable de uno de nuestros paneles de control mostrando los distintos eventos que registra Google Analytics. Muestra visitas a páginas, engagement, pero también cosas como el scroll, el clic, las vistas y abajo podemos ver el progreso de audio. Significa cómo interactúa la gente con el multimedia, aparte de nuestras páginas web. Y cuando utilizamos páginas web para alojar contenido dentro de la galería, Google Analytics también lo registra. Así que esta es una buena oportunidad para tratar de entender la conducta de usuarios en las galerías. Parte de lo que queríamos hacer era explorar esto y añadimos más interacciones de eventos a Google Analytics para registrar cuánto utilizaba la gente el contenido de audio. Trabajamos con una agencia digital que se llama One Further para poder ajustar el GA4, Google Analytics 4, y podemos ver cuando la gente llega al 20%, 30%, 30, 40, 50, hasta el 100% de un archivo de audio. Y este era un modo de entender lo efectivo que es el audio en la galería. Aquí hay una captura de pantalla de Google Analytics 4 que muestra ese seguimiento del contenido de audio. Hay una lista de nuestras pistas de audio que son las descripciones, pues, de una exhibición de fotografía y la tabla muestra el porcentaje que ha escuchado la gente. Pues empezamos con un 10%, solo escuchando un 10% de la pista hasta el 100%. Y vemos que ahora tenemos métricas de lo efectivo que es el audio. Y vemos que durante un periodo de 5 semanas, más o menos, habían habido 3.000 reproducciones y un 30% estaban totalmente completas, así que fue interesante para nosotros. Pero también podemos ver que cada usuario usa una media de 4 pistas, escucha más o menos 4 pistas, y lo que podemos ver sobre todo en esta tabla es que se trata sobre todo de las partes de introducción. Eso es lo que escucha la gente. Y bueno, pues hay mucha gente que no escucha todo lo que hay disponible. Esto nos dice que sin duda hay una demanda de audio en nuestras galerías y ahora podemos medir cuánto está escuchándolo la gente, pero pensamos que tenemos mucho más que hacer en cuanto a audios en general. Y esto se ajusta a nuestra estrategia digital para tratar de entender estas conductas en las galerías y recibir este feedback acerca de cómo se diseña el audio en primer lugar. Esto nos lleva a una de nuestras exhibiciones más recientes, Gender Stories, historias de género, de mayo a octubre de este año. Y había varios puntos de interacción como hardware con auriculares, descripciones de audio en los dispositivos con códigos QR y también talking heads con diferentes lenguajes de signos y que mostraban diferentes historias en la exhibición online. Alojamos contenido de audio en varios lugares para ver si podíamos medir la conducta de usuarios con cada uno y los códigos QR iban a pistas que estaban en nuestra plataforma. Y también introdujimos las descripciones de audio en la página web. Tuvimos bastantes reproducciones, lo podemos ver aquí en la analítica. Sin embargo, no podíamos diferenciar entre si se hacía offsite desde la página web o en la galería, que es algo que nos gustaría explorar más para ver si podemos diferenciarlo la próxima vez. También subimos las descripciones de audio a la página de la página web en Bloomberg Connect, pero hay un vínculo. Así que la próxima vez seguramente no subamos las descripciones de audio aquí, a menos que estén disparadas desde la página web o hay alguna facilitación para animar a los visitantes a que vayan ahí. Así que si pensamos en audiencias de audio online, pues sobre todo estamos en la listening room, ahí tenemos podcasts, historias orales, grabaciones y cosas así. Utilizamos SoundCloud para esto porque nuestros desarrolladores nos han creado un blog de contenido que utilizamos y podemos ver que se utiliza mucho por parte de profesores, porque lo utilizan durante los cursos, sino durante el fin de semana, y también porque se ponen en contacto con nuestros facilitadores de audio online. Con respecto al contenido de audio, vemos que un tema es la accesibilidad. Es algo que vamos a estar explorando durante los próximos años y es si las descripciones de audio y las audioguías son lo mismo o son casos de uso distintos. Un audio múltiple en un único espacio podría volverse confuso y queríamos hacer muchas más pruebas de audio con grupos de accesibilidad en cuanto a qué tipo de contenido quiere ver la gente y estar impulsados por necesidades de usuario. ¿Y qué viene ahora? Pues queremos poder distinguir entre nuestros visitantes online, contenido de audio, y los visitantes a la galería. Y para hacer ello podemos utilizar UTM, etiquetas UTM, para incluir palabras clave que después podemos utilizar para filtrar en la página web de Google Analytics y entender diferencias entre estos dos usuarios. Este trabajo ha generado muchos códigos QR y hay distintos modos de generar estos códigos. Hay generadores gratis online, pero hay que tener cuidado con ellos porque a veces cambian el enlace de página web para después pedirte dinero. Hay otros de open source o acceso abierto que se pueden utilizar, se pueden ejecutar gratuitamente. Y hay otras cosas que descubrimos, es que hay muchas variables diferentes con respecto a códigos QR. Y ahora queremos tener logos en los códigos QR, porque tenemos distintos códigos QR para distintas cosas, y pensamos que esta iconografía va a ayudar a los usuarios a entender dónde van. En cuanto a todo de manera más general, esto se introduce en nuestra estrategia de contenido digital que estamos llevando a cabo en sus fases de borrador. Hemos estado haciendo talleres con el personal y esperamos poder compartir los resultados, pero va a ser un plan continuado para enfrentarnos a todos los retos que hay de integrar todo esto de manera más amplia. Y eso es todo lo que teníamos que contar. Muchas gracias por escucharnos y estaremos por aquí para responder cualquier pregunta que podáis tener. Y si ponéis en contacto, nos encantará escucharos si tenéis alguna cosa que pensáis o comentario acerca de lo que hemos dicho hoy, pues trataremos de mantener el blog actualizado con todo lo que estamos haciendo con respecto al contenido de audio.
Muchas gracias, Mark.
Muchas gracias, Mark y Fer, Marco, y nos acompañas. Muchas gracias por esta presentación tan fantástica de vuestro proyecto y gracias por estar hoy aquí para responder a las preguntas del público. Empezaré yo. Es fantástico veros y estar aquí en Barcelona. Bueno, mi primera pregunta va sobre el tema de la organización interna, que es un tema que ya ha salido hoy y que es un tema recurrente en todas las jornadas de públicos. Porque supongo que para hacer todos estos cambios y todos estos estudios que hacéis, necesitáis implementar algún tipo de estrategias con el resto del equipo para fomentar una mejor colaboración y seguramente superar algunas barreras organizativas. No sé si nos podríais hablar un poquito sobre este tema. Sí, es una muy buena pregunta y forma parte de nuestra estrategia continuada de contenido, esa parte de comunicación entre el equipo digital y el resto del equipo, del resto de museos. El equipo digital apoya la tecnología en todos los museos, en todas las instalaciones de programación, exposiciones, marketing. Y tienes toda la razón. Cuando hablamos con este ajuste de la tecnología, es bastante difícil a veces comunicar estos contenidos. Y se trata de ese tipo de soft system, este abordaje de sistemas soft o blandos, hacer talleres con el personal para que puedan probar la nueva tecnología y más que escribir una estrategia de contenido como un documento, pues nos aseguramos de que lo hacemos de manera mucho más personal. Tratamos de hacer reuniones cuando hay una exposición, pues habrá una reunión de lanzamiento, nos queremos asegurar de que hay alguien del equipo que esté ahí en esa reunión para que cuando la gente empiece a hablar de los audios y los códigos QR, pues ahí seremos un equipo y diremos, bueno, pues nos gustaría probar algo aquí porque no conocemos la respuesta. Así que sí, no es una respuesta fácil, pero se trata de probar diferentes abordajes y estrategias cuando trabajas con muchos equipos distintos. Muchas gracias. ¿Hay tiempo para alguna otra pregunta, si alguien la tiene? Sí.
Bon dia. Jo tinc una pregunta sobre l'ús dels QR.
Buenos días, tengo una pregunta sobre el uso de los QR. Habéis comentado que hubo una eclosión del uso de QR después del COVID. De hecho, tengo dos preguntas. Una, ¿se ha mantenido el grado de uso de los QR en los años posteriores hasta ahora? Desde esta época post-COVID, esta es una pregunta. Y la otra, porque habéis dicho que no podíais diferenciar entre el uso del QR dentro de las salas expositivas y fuera de las salas expositivas, pero en cualquier caso, ¿tenéis datos sobre una segmentación por edades del uso de los QR, es decir, las personas más mayores o las más jóvenes utilizan los QR más que los otros. Gracias. Sí. Bueno, para responder a la primera pregunta, el uso de códigos QR es mucho más sostenido desde el COVID. Como ha explicado Fei, la gente aprende lo que tiene que hacer, aprende a acceder a servicios y durante el COVID, pues era un traqueo o quizá pedir comida en un bar. Así que, bueno, la gente ha aprendido que un QR te da un servicio, satisface una necesidad de usuario. Y eso ha sido más fácil al entender la gente que los códigos QR hacen algo. Esto sucede así en todos los grupos de edad. Y sí que hay equipos que no tienen que ayudar tanto a los usuarios con los códigos QR. Pero volviendo a la pregunta de si tenemos datos que segmenten a las personas por edad, pues es una buena pregunta y es lo que estamos esperando con nuestro próximo experimento poder responder. Porque el uso de las etiquetas UTM de Google Analytics nos permitirá distinguir las visitas web de las visitas físicas en la galería. Y una vez tengamos esos datos, pues podremos utilizar o hacer una referencia cruzada con grupos de edad, con el resto de datos. No tenemos todavía datos, son anecdóticos, pero sí que esperamos poder conseguirlo pronto. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer poder compartir esta experiencia del Museos de Bristol, porque las audioguías son uno de los recursos más universalmente utilizados por los museos y es una herramienta muy potente. Y ha sido fantástico poder contar con esta experiencia desde Inglaterra. Muchas gracias, Mark. Gracias, gracias.